Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de comentario y análisis político de LR+. Han pasado ya 3 días del mensaje de Fiestas Patrias de la presidenta Dina Boluarte, 2 días del desfile militar y los festejos. Acabaron los festejos de Fiestas Patrias y lo que corresponde ahora en un programa como este es ver y qué tal el discurso, sobre todo pensando en quién ganó y quién perdió políticamente en los eventos políticos de estas Fiestas Patrias. Yo adelanto mi opinión y creo que el gobierno sale relativamente fortalecido de esta situación, porque lo que ha logrado es transmitir un mensaje, ya se ha dicho hasta el hartazgo, que fue larguísimo y todo, pero pone a la gente a discutir en esos temas y creo que va rayando la cancha de una manera diferente a la que existía antes de este mensaje de Fiestas Patrias. Han habido sin duda algunas protestas, pero ya cada vez menores o de menor intensidad, pero creo que lo que el gobierno va logrando es mover la cancha hacia el terreno de discutir de mejores políticas públicas y va dejando atrás el debate sobre adelanto electoral, que sin duda sigue vivo y sigue muy activo en sectores opositores al gobierno de Dina Boluarte, pero en general creo que el gobierno se va moviendo hacia el terreno de discutamos cómo vienen los próximos 3 años y ya no tanto de cómo salimos de esto, a pesar que es un sentimiento que sigue vivo en la opinión pública con un 80% de intención de adelanto electoral, pero como nos decía el presidente Francisco Sagasti hace una semana acá en este programa, la gente también quiere saber es el adelanto, pero ¿para qué y cómo se sale de eso? En resumen, yo creo que el gobierno ha relativamente, no es un gran triunfo, pero le ha beneficiado políticamente esta Fiesta Patria. ¿Cómo lo ven ustedes? Maite, Mirko. Mirko, Maite.
Sí, Mirko. Maite. Ah, bueno. Mejor vale. Mirko, tú empieza, a ver. Bueno. Yo tengo unas ideas, pero mejor te quiero escuchar a ti primero.
¿Y qué tal el discurso? Yo entiendo que la pregunta es una pregunta que se ha estado haciendo la gente después. Y que esa pregunta pues ha tolerado varias respuestas que son en sí mismas tan importantes como el discurso mismo, ¿no? La primera de ellas es, ¿qué tal el discurso? Dice, bueno, no sé, francamente no lo vi. Está dedicado a otra cosa, a los discursos presidenciales me aburren, entonces prefiero leer la síntesis que hacen los periódicos al día siguiente. A esa gente la pondremos a un lado, que son simplemente expresión de que los discursos presidenciales son, pueden ser y deben ser, en cierto modo, pues aburridos en el sentido de no entretenidos. Cuando son entretenidos, hay que preocuparse, ¿no? La otra pregunta, la otra respuesta a qué tal el discurso, se divide pues en los clásicos, ¿no es cierto? Y en este caso los dos clásicos vienen en los siguientes formatos: muy mal o más o menos bien. Yo creo que Augusto nos ha dado un ejemplo de más o menos bien. Han ganado, ahí está, pero en fin, no es para entusiasmarse. Y hay otra gente que, como Cecilia Méndez hoy en un artículo muy fuerte en La República, lo que dice es muy mal el discurso, muy mal el gobierno, muy mal todo. Y esos son los dos contextos en los que el discurso se mueve. Ahora, el discurso, de alguna manera, ha sido un desperdicio de Dina Boluarte, porque el 28 de julio es pues la fiesta del presidente o de la presidenta de la República, no hay duda, lo viene siendo desde hace 200 años. Y entonces hay algunas consideraciones políticas que ella de alguna manera omitió. Por ejemplo, la votación de 2 días antes, del día 26, fue un éxito para Dina Boluarte, ¿no? Si alguien encarna en este país la simbiosis de izquierda y derecha, es ella, ¿no? Que llegó con la izquierda, se quedó dando vueltas un rato y ha terminado en una alianza tácita con la derecha. Eso es lo que ha ganado en el Congreso. Y de alguna manera siento que con esa votación Dina Boluarte garantiza no ser vacada durante un buen rato. No sé si hasta el 2026, pero durante un buen rato. Eso es algo a lo cual, en fin, no con estilo, pero con el suyo, ella ha podido entrar y aplicar. El segundo factor de éxito para Dina Boluarte es que la segunda movilización, tercera toma de Lima, en fin, esta movilización, ha fracasado. ¿En qué aspecto ha fracasado? No ha logrado repetir la primera. Es cierto que la primera era difícil de repetir por su tamaño y por que tenía el factor sorpresa de su lado, pero de todas maneras esa era la promesa, la oferta, la amenaza que ustedes quieren. La segunda toma fue, como lo dijo creo Gil durante sus 13, digna. Digno en ese género de actividad y en ese lenguaje, digno quiere decir aburrido, ¿no? Alguien decía por ahí que en realidad el verdadero discurso fue el de las calles. Sí, aburrido el del Palacio Legislativo y aburrido el de las calles, efectivamente, ¿no? Al cual además hay que sumar que no se puede ir a una protesta ya con los carteles, ¿no?, de hace 3 meses, 4. No, eso es difícil y penoso. Entonces, lo que ha ayudado a Boluarte no es tanto su discurso, es su... ya tenía un contexto favorable cuando se acercó al micrófono. Y esto indica, pues, que ya estaba en un territorio positivo para ella. ¿Por qué? Por el paso del tiempo. El territorio positivo del Congreso ya lo tenía, sin duda. Y el de la calle ha sido el paso del tiempo. La gente que protesta contra Dina Boluarte puede tener la razón, puede tener, ¿no?, causas y argumentos. Lo que no tiene recursos. Y no solo hablo de recursos económicos, no tiene recursos políticos. No tiene cómo moverse en el juego que ellos mismos han abierto en diciembre del año pasado. Y entonces termino diciendo, y si a mí me hubieran preguntado qué tal el discurso, yo hubiera dicho, no sé, el discurso no sé, pero afuera y en otros lados la cosa ha estado sumamente interesante.
Yo coincido con usted, pero además a mí me pareció que, como ustedes han dicho, exageradamente largo, ¿no? Yo lo he leído completamente, pues, porque después tuvimos que matizar con otros, bueno, con otras personas, con otros comentaristas en el Canal 7, pero yo trato de explicarme por qué tan largo, y es que creo que ha habido una ansiedad muy grande de parte del Premier en este caso, y seguramente de los ministros, de demostrar que sí saben lo que tienen que hacer, ¿no? Y la palabra hacer y hacemos se ha visto muy claro en el papel, ¿no? Yo me doy el tiempo de ir contando algunas palabras y también se pone esto en el internet, y hay palabras que aparecen más, y la necesidad de demostrar que sí hacen para establecer una vez más una diferencia contra lo que fue Castillo, que no hizo, creo que ha sido su primera cuestión, ¿no? Porque al margen de que mucha gente critica que siguen siendo el mismo gobierno, yo creo que es clarísimo que quieren establecer una diferencia entre lo que fue Castillo y lo que ahora le toca hacer a ella, ¿no? Entre otras cosas, porque claro, llega al poder de una manera... Bueno, yo creo que, de alguna manera, creo que la meritocracia, el hecho que tiene ministros que son muchísimo más experimentados, y este interés y este afán, como digo, de querer demostrar que lo van a hacer, o sea, el término, la actividad, el hecho de hacer, me parece que es importante, y por eso es que justamente se ha hecho tan largo, ¿no? Ha habido un miedo al vacío, de a ver, que no se me escape nada, y en ese afán de que no se me escape nada, han dicho, pues, pero de todo, ¿no? Hasta el micromanagement, ¿no? Ahora, claro, el papel aguanta todo, y como bien han dicho ustedes, el contexto probablemente ha sido favorable en el sentido en que las marchas últimas, yo no diría que han sido mejor dicho, no es que les ha faltado ardor, sino que yo también creo que ha habido un trabajo de inteligencia de la policía y de alguna manera pues se han venido preparando para más o menos tener contenido esta situación, aunque hay mucha gente que no le guste, pero digamos que ha habido una cierta preparación en el tema de las marchas y adicionalmente eso pues ha hecho que su discurso luzca al menos como cumplidor, ¿no? O sea, como decía también Augusto en algún artículo. Pero a mí me parece que es importante eso, ¿no? Que hay un afán de querer demostrar que ellos sí van a hacer, que saben cómo hacerlo y que justamente pues ahora viene el momento de que nos expliquen en cuánto tiempo, ¿no? Y hay que destacar también el afán de la señora Boluarte en querer llamar a la reconciliación, ¿no? La reconciliación la reparación, esta historia del diálogo, empezó su discurso, no ha pedido perdón, pero sí de alguna manera lamentando que tenía que haber sido hace rato, ¿no? El fallecimiento de las personas que justamente acaecieron, voy a usar ese término, en el primer trimestre del año, y en verdad eso es meritorio. Ahora, el tema del diálogo, que es otro tema que uno no puede soslayar, es un asunto relevante. Ha hablado del acuerdo nacional que lo va a relanzar en un contexto en donde además aparecen varias instituciones de la sociedad civil como Transparencia, bueno, en fin, como Proética, en fin, todos quieren hacer diálogos. Entonces ahora sí aparece pues, el escenario de los múltiples diálogos, que hay que ver cómo se van a ir gestionando, porque mejor que sobre que falte, pero es bueno que ella, como mandataria, diga que adicionalmente va a relanzar el Acuerdo Nacional. Entonces, este afán de querer hacer cosas, sabemos cómo hacerlas, tenemos planes muy exigentes, muy ambiciosos, más el tema social pareciese que tiene, al menos así, en un boceto, lo que hay que hacer, ¿no? Ahora hay que ver justamente la ejecución.
Cuando preguntan qué tal el discurso, y escuchándolos y pensando mientras lo voy escuchando, yo creo que cada quien ya tenía una idea de lo que iba a opinar del discurso antes de escucharlo. Y que todo depende de cuál es la posición que la gente, que el opinante tenga en cualquier caso. El que es un activista fuerte contra Dina Boluarte, ese le iba a parecer de todas maneras. Entonces, el perdón era poco y todo le iba a parecer poco. He visto mi amigo Tito Hurtado, me escribía y me hacía notar cómo algunos muchachitos de hoy dicen, con Dina Boluarte, ni olvido ni perdón. Dice, bueno, ¿y cómo arman un diálogo con ese principio? ¿Qué es lo que le he escuchado a Max Hernández en estos días? Es, oye, ¿cómo dialogas si lo primero que te sientas es a decir Dina asesina? Pues ahí no hay punto de encuentro y nada. Y el otro lado del gobierno, bueno, y los que están a favor del gobierno les parece un buen mensaje, más o menos, ¿no? Pero que va avanzando. Entonces siento que lo que hay es una posición en la cual, diga lo que diga, ya la gente tiene una posición con respecto al gobierno de la señora Boluarte y van a estar en contra o a favor, no importa lo que diga, lo que haga, porque se está enfrascado en esa ruta y que son pocos, somos pocos. Yo quisiera ponerme en esa posición de no estar en ninguno de los lados para poder informar mejor y ver cómo van las cosas, pero siento que lo que hay es el ambiente de polarización va creciendo en lo que pueden ser las élites opinantes, porque, a ver, esto de escuchar un mensaje de 3 horas es un sadomasoquismo de periodistas, de analistas, pero estoy seguro que nadie lo ve y que muchos analistas y periodistas ni siquiera lo han escuchado, sino que han podido hacer otra cosa, porque 3 horas de 3 horas y cuarto de discurso, no sé si a ustedes les pasa, oye, hay que escoger qué película vemos en Netflix. Dices, ¿una de 3 horas? No, 3 horas mucho. No hay una más corta de 2 horas, 1 hora y media, pero escucharte a Dina volar de 3 horas y cuarto es como una cosa horrorosa. Es decir, tampoco es que sea una oradora fabulosa ni nada, ¿no? Entonces, lo que la gente ya tiene es una posición tomada con respecto a favor o en contra del gobierno, diga lo que diga, haga lo que haga. Y en ese contexto creo que, como Mirko dice, me gusta lo que plantea Mirko, que es el contexto general, al margen de lo que diga Dina Boluarte, etcétera, que tampoco ha dicho nada sorpresivo, porque además el mensaje apuntaba a no hagan olas, a generar esa sensación de estabilidad. Entonces el gobierno como que se va asentando un poco más. ¿Qué va a hacer con eso el gobierno? No lo sé. Porque hacer un discurso cumplidorcito te sirve para la quincena de agosto, julio, no, agosto, septiembre. Ya más allá, tampoco puedes durar 3 años solo con cosas cumplidoras. Algo tiene que ocurrir y me parece que el gobierno tiene que comenzar a cambiar de chip de la quincena a tener una mirada más de 3 años, si es que se quiere quedar 3 años, como es evidente que es lo que quiere.
Ahora, tú estás poniendo mucha importancia en el lenguaje y en la materia prima del discurso, y haces notar con razón algo que Max Hernández dijo aquí antes, y es que hay personas con las que no es posible hablar porque ya vienen, ¿no?, con su rollo hecho y con el rollo del otro también hecho.
Con su rollo bajo el brazo.
Pero entonces la pregunta es, este discurso probablemente no va a mover el marcador, la agujita en la pantalla del radar de las encuestas. Yo no puedo imaginarme que este discurso le mejore el rating a Dina Boluarte.
No.
Probablemente no. Tampoco que se lo empeore. En otras palabras, el discurso, de alguna manera, por su largo, por la poca pericia política y politiquera, digamos, de Dina Boluarte, se coloca fuera de la política. Pero entonces la pregunta es, ¿y qué es lo que va a colocar las relaciones entre un gobierno impopular y una oposición sectaria deficiente? Estas dos cosas, el ineficiente y el impopular, ¿cómo lo va a traer de vuelta a la política? Estamos deseando quizá que Dina Boluarte empiece con la política de los gestos. La verdad que podría jugarse ese guachito a ver qué pasa. Lugares a los que hay que ir, medidas pequeñas pero efectistas que hay que tomar, figuras opositoras a las que se podría invitar haciendo un rastreo, a ver cuáles se dejan arrastrar hasta un lugar de confluencia. Es decir, dicho de otra manera, yo siento que el trabajo de gobernar hoy, paradójicamente, no comienza, ¿no?, en las obras, en todo eso que a gusto, no, Maite creo, ¿no?, lo atribuye a la inseguridad y a la obsesión por hacer, sino que parece que el trabajo de gobierno debería comenzar ahora por buscar la forma de amistarse, ¿no? Y de que este gobierno, que necesita amistarse no solo con sus enemigos jurados, también necesita amistarse con esas personas intermedias que no están ni a favor ni en contra, con los indiferentes. Entonces, ahí hay un trabajo que Dina Boluarte no está haciendo. Mi sensación es que ese es un problema del equipo de gobierno. El equipo de gobierno no es simpático, ¿no? Y eso es algo que tiene que resolver.
Eso también es cierto, no hay ministros muy, muy populares todavía, pero bueno, pero digamos que eso también es importante tenerlo, pero igual creo que yo destaco ese afán, ¿no? Y ni siquiera afán, ansiedad por demostrar que van a hacer, ¿no? Y como digo, y de ahí la desesperación de que dure más de 3 horas. En algunos casos han habido algunas cosas interesantes, el tema de las AFPs, por ejemplo, es una reforma importante que tal vez habría que verla aquí, ¿no? O sea, ya dijeron, nosotros como Ejecutivo nos vamos a encargar de hacer la reforma previsional. Han hablado de fondos soberanos, que es una cosa bien innovadora, y hay mucha plata que seguramente en algún momento pues habrá que explicar, pero son, por ejemplo, 2 o 3 medidas que sí tienen largo aliento y que eventualmente también te hablan de un afán de querer trazar algunas líneas de política pública que supongo que van a tener que continuar, porque un fondo soberano no se hace en 1 año, ni en 2 años. Un fondo soberano es una medida de aquí para la eternidad. Y el tema previsional seguramente también.
Y hay una disparidad. Sí, Mirko.
No,
bueno, no. Que hay, hay ministros que, porque el after party también ha sido interesante, en que he visto ministros bien solventes, como por ejemplo Juan Carlos Matthews explicando lo del turismo, Jania Pérez de Cuellar. O sea, se ve que hay algunos ministros que sí entran a explicar largo, ¿no? Porque, pero el problema es de empaquetadura. Me parece que la señora Boluarte entiende que gobernar es durar, y lo que ella quiere es durar hasta el año 2026, entonces el mensaje dura 3 horas y cuarto. El desfile militar duró 6 horas. 6 horas, no sé, el de Vladimir Putin, que tiene un ejército un poquito más grande que el de Perú, dura 2 nomás, pero esto duró 6 horas. Era, hasta la propia, se ve que la propia presidenta Boluarte en un momento ya se cansó y ya le hizo, vamos, esto que se acabe, ya no hubo tanto al final, pero es largo, pero como que esto requiere en los siguientes meses, así como ir aterrizando más, pero hasta ahora creo que el gobierno va logrando mejorar sus condiciones de poder durar para adelante, que es lo que está buscando, ¿no? Con mucho entusiasmo es durar, y para eso tiene la complicidad del Congreso, que lo que quiere es durar y durar y durar. Casi que podría ser el escudo del gobierno Durex, porque es a lo que apuntan.
O Duracell.
O Duracell. Bueno, ¿algo más que queramos agregar? No,
por ahora no.
Entonces, podemos durar más.
No podemos durar más porque no sé, sí, vamos a cumplir los tiempos. Vamos a durar 30 minutos. Bien, entonces que tengan una estupenda semana y nos vemos el día miércoles aquí con el análisis de las cosas que van ocurriendo o que no van ocurriendo en la política peruana. Que tengan una excelente semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.